que fortalece tu relación personal con Dios. Conduce el pacto de tu vida.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba. Y yo tengo el nombre de mi abuelo, mi papá. Mi abuelo es Escobón. Mi papá, Escoba. Y yo, Escobita. Vamos a empezar con un pasaje bíblico. Oigan esto. Mateo capítulo 11, versículo 28 a versículo 30. Dice Jesús, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque yo soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, este es el pasaje bíblico de hoy en la Santa Misa. San Mateo, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vamos a dar una interpretación. Porque son palabras que dan mucho consuelo. Vengan a mí todos los que están cansados, agobiados. Jesús tiene un amor infinito por cada uno de ustedes. Tú eres muy importante para Jesús. Tú eres su hija favorita, su hija preferida, su hija amada. Y él dice, ven a mí. Y es cierto que nos cansamos en el transcurso del día. Ustedes mamás que tienen hijos, un cansancio físico. A veces es un cansancio mental. A veces es un cansancio emocional. O es un cansancio sentimental. O a lo mejor es un cansancio en las tareas de la familia. Un cansancio moral de seguir luchando contra las tentaciones. O a lo mejor es un cansancio espiritual, donde a veces no experimento la presencia de Dios en mi vida. Jesús entiende. Jesús entiende muy bien. Por esta razón, él dice, vengan a mí. Ven a mí. Tú que estás cansado. Y luego Jesús dice, y yo te daré alivio. Es cierto que podemos buscar un descanso, un alivio, en muchas maneras. Y Santo Tomás Aquino dice que estamos hechos para experimentar una cierta alegría. La alegría puede ser una alegría falsa, una alegría auténtica. Muchos cuando están muy cansados, agobiados, afligidos o deprimidos, busquen su refugio en lo que no les hace bien, en forma moral. Lamentablemente, la realidad del alcoholismo es grande. En lugar de llenar el corazón con el Espíritu Santo, el agua viva, dice Jesús en San Juan 4, a la mujer samaritana, ellos van buscando su alivio en la tomada. A lo mejor al tomar experimenten en forma temporal un alivio, pero después este vacío, este hueco, esta tristeza no desaparece, al contrario, aumenta todavía más. Porque a fin de cuentas, solo de Dios puede llenar los corazones con la verdad, porque Dios es la verdad. Otros buscando su felicidad en el placer. Y muchas veces en el placer sexual. Uno de los santos que nos enseña mejor la realidad de haber buscado la felicidad en un lugar falso durante muchos años fue un santo ahorita muy famoso. Y su mamá es una santa canonizada. Su nombre es San Agustín. Y su madre es Santa Mónica. San Agustín, él buscaba su felicidad en la lujuria. Él vivía con una mujer. Y hasta tuvo un hijo con esa mujer. Durante varios años, estudiando, buscando, finalmente él había encontrado la verdad. Y él encontró la verdad en Dios mismo. Él había escuchado una voz. Y la voz dijo, tomar y leer. Y él había leído la Biblia de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Y él escuchó esas palabras en lo más profundo de su corazón. La noche está muy avanzada. Se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche. Vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente. Basta los excesos en la comida, en la vida. Basta la lujuria y el libertinaje. No más peleas ni envidias. Por contrario, revístense del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Palabra de Dios. Este fue el pasaje bíblico que San Agustín leyó en el jardín al escuchar la voz de un niño de tomar y leer. Pero realmente no fue la voz de un niño, fue la voz de un ángel. Y San Agustín fue a su mamá Santa Mónica. Y le dijo, ya estoy listo para dejar mi pasado, ya estoy listo para aceptar a Jesucristo. Y San Agustín, él fue bautizado por el famoso obispo de Milán, otro santo, San Ambrosio. Él fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él nació una criatura nueva. Hermano y hermano, Jesús está invitándote en ese momento de buscar tu descanso. Buscar tu refugio. Buscar tu alivio.
11,
en todas las cosas del mundo,
7, 6,
buscar 5, tu felicidad 4, en 3, Dios mismo. Amén. 1. Hermanos y hermanas, están con Padre Escobita. Tuvimos una reflexión bíblica donde Jesús invita a todos ustedes con esas palabras. Vengan a mí todos que están cansados y agobiados y yo les daré alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y dice Jesús, yo soy manso y humilde de corazón. Voy a cambiar marcha un poco y platicar sobre un tema de gran importancia. Vamos a hablar sobre lo que pasó hace 50 años la semana que viene. El 25 de julio, 1968, el Papa presente era el Beato Pablo VI Montini. Y él va a ser canonizado en octubre con Romero. Exactamente 50 años de la semana que viene, yo pienso que ese miracle es 25 de julio, va a ser exactamente 50 años de la publicación de uno de los documentos más importantes en la historia de la Iglesia Católica en los últimos 2000 años. El nombre de esta encíclica es en latín que se llama Humanae Vitae. Es una carta encíclica de su santidad Pablo VI, una encíclica es un documento de gran importancia. Y él había escrito esto a los hermanos arzobispos, obispos, patriarcas, los demás ordinarios de lugar, en paz y comunión con la sede apostólica, el clero y a los fieles del orbe católico y todos los hombres de buena voluntad sobre el tema de la regulación de la natalidad. Fue un documento de grande, grande importancia, pero también de grande controversia. ¿Cuál fue el tema? El tema fue básicamente sobre el uso de los anticonceptivos. Poco de historia. El Papa antes de Papa Pablo VI, su nombre era Juan XXIII, que ya él fue canonizado hace poco más que 2 años con el Papa Juan Pablo II. Entonces, hace más que 55 años atrás, varias personas querían hablar con el Papa Juan XXIII sobre el tema El tema de la posibilidad de usar los anticonceptivos. Podemos, se llamaba la píldora o la pastilla anticonceptiva. Juan 23, por lo tanto, decidió de juntar un grupo de personas expertas en el campo. Fueron científicos y doctores y sacerdotes y obispos para estudiar el tema. Pero resulta que Juan 23, quien llamó el Concilio Vaticano II, él murió. Y quien fue escogido el nuevo Papa fue el Papa, su nombre era Cardenal Montini de Milán, y se lo llamó el Papa Pablo VI. Entonces, el tema que empezó con Juan 23 no se acabó. Estaba en cierto sentido en limbo. Por lo tanto, Pablo VI llamó otra vez la reunión de los expertos sobre el campo de la fertilidad, el campo de la educación sexual, el campo de la sexualidad. Entonces, en la junta principal, la mayoría de las personas estaban en favor de usar este nuevo descubrimiento, la píldora anticonceptiva. Es decir, que la mujer podía tomar una pastilla y esa pastilla iba a impedir la ovulación y impedir la posibilidad de la concepción. Parecía que había una posibilidad que eso iba a ser aceptado. Pero había tres personas muy importantes en la Junta que debido a ellos no fue aceptado el uso de los anticonceptivos. ¿Quiénes fueron las personas? Uno era Papa Pablo VI. Y cuando el Papa habla sobre la fe, doctrina y moral, el Papa no puede fallar porque es el Espíritu Santo aquel que ilumina el Santo Padre sobre temas de gran importancia, fe, moral y doctrina. Y había otra persona, y su nombre era un obispo de Cracovia, Polonia, de 48 años, bastante joven. Su nombre era Karol Wojtyla. Y la otra persona fue el Espíritu Santo. No podemos negar al Espíritu Santo, porque él es presente también en una junta de gran importancia. ¿Y cuál fue la decisión? Karol Wojtyla, a propósito, ustedes tal vez saben, en el año 78, después de la muerte de Juan Pablo I y Pablo VI, él fue escogido para ser el Santo Padre. Y Karol Wojtyla tomó el nombre el Papa Juan Pablo II. ¿Y cuál fue la decisión? La decisión fue, guiado por el Espíritu Santo, Pablo VI, y con la intervención clara y contundente de Karol Wojtyla, obispo Karol Wojtyla, que no se podía utilizar medios artificiales para prevenir la concepción humana. Es decir, que cada acto conyugal en el matrimonio debe estar abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales de concepción, que podemos llamarlos los anticonceptivos, es un acto intrínsecamente desordenado. Eso fue lo que estaba publicado en la encíclica Humanae Vitae por el Beato Pablo VI con el apoyo del obispo Carol Wojtyla y, hay que decirlo otra vez, fue el Espíritu Santo, quien había guiado la decisión del Santo Padre. Ese fue uno de los temas fundamentales de esta encíclica que se llama Humanae Vitae, que significa sobre la vida humana. Con esto, cayó la bomba atómica moral en el mundo católico, en la cual había mucha controversia, mucha rebeldía, mucha disensión sobre la enseñanza de este documento. A regresar, vamos a seguir platicando sobre la encíclica Humanae Vitae de Papa Pablo VI. Hermanos, estamos hablando hoy sobre el aniversario, ya 50 años, de la publicación de la encíclica explosiva de Beato Pablo VI, y esa encíclica se llama Humanae Vitae. Mucha gente esperaba que el Papa Pablo VI iba a permitir el uso de los anticonceptivos. Pero al contrario, el documento había reafirmado la doctrina de la Iglesia por más que 1900 años, en la cual cada acto conyugal entre el hombre y la mujer tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales que se llama anticonceptivos, dice Papa Pablo VI, es intrínsecamente desordenado. Intrínsecamente es una palabra filosófica que significa que en su propia naturaleza, su esencia, es algo desordenado. Cayó la bomba atómica. ¡Boom! Lamentablemente, en el norte de nosotros, en Canadá, había tanta discordia y división que los obispos de Canadá, que se llama el documento Winnipeg es una provincia en Canadá, se le mandó al Santo Padre, Papa Pablo VI, la carta de desobediencia, que ellos no querían someterse a esta realidad de no poder usar los anticonceptivos. Aquí en este país, tal vez ustedes saben que una de las universidades católicas más famosas es la Católica, que se encuentra en Washington, D.C. Y había un profesor de teología moral que se llama Charles Curran, Carlos Curran, Charles Curran, uno de los más famosos profesores, y él dijo que no estamos obligados tampoco de seguir al pie de la letra este documento de Papa Pablo VI. Y con él, hay muchos en la iglesia que no han aceptado esta doctrina de Papa Pablo VI. En fin, Papa Benedicto XVI expresó uno de los venenos o peligros que está amenazando la Iglesia Católica moderna. Yes, se llama la dictadura del relativismo moral. La expresión de Cardinal Ratzinger, ya Papa Benedicto XVI. La dictadura del relativismo moral. ¿Qué significa esto? Muchos, hasta personas en la iglesia, han dicho que no existen verdades absolutas. Más bien, la verdad cambia. Y eso causó mucha confusión entre los feligreses de la iglesia. Hay un profesor, un convertido en la Universidad Franciscana, y se llama el doctor Scott Hahn, un hombre muy famoso que viaja, había escrito muchos libros, y él había expresado la terminología, la dictadura del relativismo moral, con la expresión catolicismo de la cafetería. Ese me gusta. Se lo repito, catolicismo de la cafetería. ¿Qué significa esto? Bueno, si ustedes van a la cafetería para comer esta noche, ustedes van a ver que hay muchas posibilidades. Podría comer una hamburguesa, o lasaña, o tacos, o tortillas, o una sopa. Y tú puedes escoger. No estás obligado a tomar una hamburguesa, no. Entonces, Scott Hahn dice que por muchos católicos que hay, por ellos, la vida moral es como una cafetería, donde uno busca y escoge lo que le apetece más, lo que saborea más, su gusto moral. Pero hermanos y hermanos, está mal esto, está mal. Está mal. Si no vamos a caer en lo que pasó en la iglesia protestante. Después de Martin Lutero, Calvin, Enrique VIII, Zwingli, Melanchthon, los reformadores, ya hay 40,000 iglesias protestantes distintas y cada iglesia tiene una interpretación distinta sobre la Biblia y la ley moral. Si nosotros queremos caminar en la verdad, y la verdad nos hará libres, debemos tener una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es Jesús. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Pero ¿dónde está Jesús? Jesús dijo, antes de subir al cielo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Luego subió al cielo, donde está sentada la derecha del Padre. Por eso, si Jesús subió al cielo, donde está con Dios Padre, ¿cómo es que Él puede estar con nosotros ahorita? ¡Ajá! Y la respuesta es que Jesús está presente realmente en su cuerpo místico. Cuerpo místico es la expresión de San Pablo. Cuerpo Místico es una encíclica de Papa Pío XII. El cuerpo místico es la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica. Cristo es la cabeza. Él es el jefe. La cabeza de la Iglesia Católica reinando en el cielo. Pero aquí en la tierra, Cristo tiene una cabeza visible que está encima de su cuerpo místico. Y esta cabeza es San Pedro. San Pedro, es decir, el Papa. Ya tuvimos 266 papas. Por eso, cuando el Papa, ahorita es Papa Francisco, antes era Papa Pablo VI, luego Juan Pablo II, cuando el Papa se expresa sobre la fe, sobre la moralidad, sobre la doctrina, el Papa no puede equivocarse. ¿Por qué? Y la razón es porque cuando el Papa habla, es el Espíritu Santo quien lo ilumina, y él es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque si todo el mundo dice que está bien usar el condón, está bien usar el Norplant, está bien usar una pastilla hormonal anticonceptiva, está bien evitar la concepción en el acto marital en forma indebida, aunque si todo el mundo diga farmacias, doctores, gobiernos, políticos, hasta si tuviera en la iglesia misma personas que dicen si puede usar anticonceptivos para evitar los embarazos, está mal. Está mal. ¿Por qué? Humanamente, Papa Pablo VI había dicho con mucha claridad, esas son las palabras. Yo invito a ustedes a tratar de conseguir la encíclica Humanae Vitae. Ustedes podrían leerlo en una hora. No es muy larga, pero es muy sustancial y es muy entendible. Papa Pablo VI había dicho, cada acto conyugal, cada acto marital tiene que estar abierto a la posibilidad de la vida. Vamos a seguir platicando sobre este tema después de la pausa.
Seguimos con Barriendo Conciencia.
Están con Padre Escobito. Hoy estamos platicando sobre la encíclica de Papa Pablo VI, celebrando el aniversario, ya 50 años, el 25 de julio, que va a ser el miércoles, la semana que viene, ya 50 años. Estuvimos haciendo antes de la pausa que dado que esto fue publicado por su santidad, Papa Pablo VI, que cada acto conyugal entre marido y esposa tiene que ser abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales que se llama anticonceptivos es intrínsecamente desordenado. Este es dogma. Esa es enseñanza moral de la fe católica que debemos aceptar. Ese tal vez es el tema más controversial que hay en la Iglesia Católica. Y debemos entenderlo. Novios que están preparándose tienen que entenderlo. Esposos ya casados por la Iglesia tienen que entenderlo. Y trata de ponerlo en práctica. Sacerdotes tienen que tratar de ser fieles la enseñanza de Papa Pablo VI en su predicación, además en su trabajo en el confesionario. Al confesar las almas, el sacerdote tiene que siempre sostener lo que enseña Papa Pablo VI, el magisterio de la Iglesia. En el poco tiempo que se me queda, lo que me gustaría hacer es darles una explicación de uno de los números de Humanae Vitae. Y se les recomiendo de tratar de conseguir una copia o mirarla en su internet. Son nada más que 21 números parecidos. Lo que yo quiero hacer es explicarles, darles un resumen, de número 17. Y les invito tal vez de ir a número 17 hoy mismo, si pueden buscarlo en su laptop o su teléfono. Y el título de este número es Graves consecuencias de los métodos de regulación artificial de la natalidad. Entonces voy a dar la lista de lo que da Papa Pablo VI de los efectos negativos de aquellos que utilizan esto. Número uno, la moralidad en general de la sociedad se va a bajar. Se lo repito, la moralidad, la vida moral del mundo se va a bajar. Número dos, eso va a promover la infidelidad en el matrimonio, es decir, la práctica del adulterio. Número tres, si se puede usar los anticonceptivos, la promiscuidad o libertinaje sexual se va a aumentar muchísimo. Libertinaje, promiscuidad en el uso de la sexualidad. Número cuatro, Papa Pablo VI también dice, al aceptar y promover el uso de los anticonceptivos va a resultar en la denigración de la mujer en general. Es decir, en lugar de ver a la mujer en su belleza, en su dignidad, en su realidad de haber sido creada la máquina y semejanza de Dios, de verla como una hermana, verla como una hija de Dios, verla como templo del Espíritu Santo, verla como icono de Dios, templo de la Santísima Trinidad, al contrario, se la va a ver la mujer como un objeto, no una persona para amar, sino un objeto para usar, para utilizar, para explotar, y luego para descartar. Casi como una botella de Coca-Cola. Usarla, descartarla. Y número cinco, Papa Pablo VI dice, si eso está permitido, seguramente va a caer en manos del gobierno y se va a difundir y extender en forma sin límites. ¿Vemos lo que está pasando ahorita? Y le voy a dar dos o tres ejemplos. Las Naciones Unidas en Nueva York, ¿Qué está tratando de hacer? En África, en países muy pobres están mandando agentes de las Naciones Unidas promoviendo el uso de los anticonceptivos. Recuerdo hace poco había una mujer africana católica que trabaja para las Naciones Unidas que se opuso fuertemente contra la difusión de los anticonceptivos en su país. Y ella dijo, hasta que nosotros en nuestro idioma africano no existen las palabras uso de los anticonceptivos. Es decir, en ese país en África, siguiendo la ley natural, si Dios quiere que dos esposas tengan hijos, que vengan. Es una bendición. Otra es, durante la presidencia de Barack Obama, él hizo el mandato HHS diciendo que los jefes de las compañías en los Estados Unidos tenían la obligación de proveer por sus obreros el uso de los anticonceptivos, y si ellos no funcionan, acceso a la realidad del aborto. Y voy a dar un ejemplo por la razón por la cual los anticonceptivos promueven adulterio y puede terminar perjudicando el matrimonio y destruyendo la familia. Tomamos un caso. Juanito y María están casados por 20 años. Pero por un año están peleados. No se llevan bien. La comunicación es muy pobre, muy fría. Entonces, ¿qué pasa? Juanito viaja a México. Y él se encuentra con su ex novia, Lupita. Y él platica con ella. Le da una pastilla anticonceptiva y él mantiene relaciones con ella. Y durante el mes que está fuera de su casa, mantiene relaciones dos veces por semana. Mientras Lupita, que está aquí en Los Ángeles, ella se da cuenta que su exnovio Luisito está en Anaheim. Lupita llama a Luisito y su exnovio Luisito platican y ella toma la pastilla anticonceptiva y mantiene relaciones dos veces por semana durante el mes. Entonces ella está engañando a su esposo aquí. Su esposo Juanito está engañando a su esposa en México. Entonces nadie va a saber. El uso de los anticonceptivos abre la puerta a la promiscuidad, al libertinaje, donde puede tener sexo cuando quiere, con quien quiere, a la hora quiere, en la manera que quiere, sin consecuencias. Y cuando Juanito vuelve de México, su esposa no sabe que fue engañando. Y ella estaba engañando a él. En fin, mi punto hoy día es, el uso de los anticonceptivos hace mucho daño en forma moral, en forma de la familia. Y debemos aprender el uso de la planificación natural de la familia. Amén.
Thank you, Father.
You're welcome.